este programa, que musicalizado por Tiago Moyano, tiene desde Ciro y los Persas con los Héroes de Malvinas hasta Nicki Nicole Años Luz y pasando por muchas variantes, sí.
Tiago Moyano, que dicho sea de paso, es muy parecido a Woz.
Es verdad.
Muy parecido. Woz. Y me dijo cuando yo el otro día se lo dije, me dice que ya se lo han dicho.
Es decir, que es no, muy que parecido. Lo descubrí
yo, pero muy parecido.
Lo hacemos cantar Arrancármelo ahora acá.
No sé si cantará igual, pero bueno, que es parecido, es parecido.
Bueno, sí, sí, es verdad que es muy parecido. Bueno, tenemos, por supuesto que siempre decimos que las estadísticas son solo una parte de la realidad, pero lo cierto es que hay no son solo una parte. Las estadísticas son justamente eso, estadísticas. Después esto tiene impactos en la vida de todas las personas. Se conocieron los índices de pobreza, hubo un incremento en la pobreza en toda la Argentina. Y para hablar de eso estamos en contacto con una querida colega y también economista, Eugenia Rodríguez, que es parte del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Buenas tardes, Eugenia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes, ¿cómo andás?
Bien, muy bien, acá estamos. Y preguntándonos, porque, digo, crece el empleo, baja el índice de desempleo, hay crecimiento económico y, sin embargo, sube la pobreza. Yo no lo comprendo y me gustaría que alguien que sepa, que entienda los números y los sepa leer, me explique por qué pasa eso.
Bueno, me parece que a grandes rasgos hay dos factores claves que dan cuenta un poco de esta suba de la pobreza y la indigencia y de algunos de los problemas más urgentes que hemos charlado en otras oportunidades, y son, por un lado, la suba inflacionaria, es decir, el proceso inflacionario que en el 2022, desde inicios del 2022, pero sobre todo a partir de marzo, con un contexto global un poco más complicado por la guerra entre Rusia y Ucrania, comienza una fuerte aceleración, y además no solo en general en los precios de la economía, sino que puntualmente en los alimentos. Creo que la suba que tuvieron los alimentos muy por arriba el año pasado de, por ejemplo, lo que había sido el 2021, es uno de los factores claves para entender el crecimiento de la pobreza y de la indigencia, y va de la mano de otro factor que es la caída en el poder adquisitivo de los ingresos. Ambas cosas en paralelo golpearon de lleno a el bolsillo de la población, a la calidad de vida y al acceso a esto que mide la pobreza y la indigencia, que es justamente el acceso a la canasta alimenticia, a los bienes para la subsistencia cotidiana y el pago de algunos servicios. Parece que son dos factores clave que se dan en paralelo a esto que vos bien describís, que es la actividad económica creciendo, un despegue muy fuerte luego de la pandemia y un empleo que también continúa, digamos, con niveles muy altos, pero que sin embargo no se traslada a lo que tiene que ver con sobre una mejora en el poder adquisitivo que te permita, por ende, mejorar las condiciones de vida.
Claro, es porque un 39,2% de la población bajo la línea de pobreza, un 8,1% de la población bajo la línea de indigencia, implica, digamos, una gran presión sobre las políticas públicas, sobre la necesidad de que el Estado salga también a dar respuesta, porque la gente no se muere de hambre sin pelear, digamos.
Sí, exacto. Y bueno, ahí hay otro factor que hemos conversado también, que es el peso que cae sobre las espaldas de nuestro país y sobre las decisiones de política económica a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este endeudamiento histórico que en el 2018 toma el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario, impagable, digamos, la forma en la que se lo vea, y que significan hoy, a partir de la refinanciación del gobierno de Frente a Todos, porque obviamente era imposible hacer frente a ese endeudamiento, atenerse a un conjunto de medidas para el famoso cumplimiento de las metas trimestrales que, por ejemplo, limitan mucho lo que tiene que ver con las políticas, si se quiere, más sociales o las políticas de refuerzo de ingresos que tienden a ser aquellas que un poco intentan ayudar a los sectores más golpeados, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sectores que están en la informalidad, los trabajadores no registrados, ¿no? Que si vemos por qué pasó con sus ingresos, son los que peor la vienen pasando, porque comparando con diciembre de 2019 están más de 15 puntos por debajo del poder adquisitivo que tenían en ese momento, cuando además ya habían perdido alrededor de 20 puntos del poder de sus ingresos, es decir, están en una situación muy complicada y el escenario actual por el endeudamiento heredado del gobierno de Macri, así que sea muy difícil también poder reforzar estas políticas más anticíclicas en un contexto como el actual, en donde la inflación de todos los meses va comiendo sin duda además los pocos ingresos o la actualización más mínima que se logra, ni hablar en paritaria, sino que se logra, por ejemplo, a través del salario mínimo vital y móvil.
Claro, que además, como por la propia lógica de cómo se reúne ese Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, por digamos la periodicidad que tiene, siempre viene muy por atrás, pero muy por atrás en relación a la inflación.
Exacto, este año ya arrancó perdiendo, el incremento del 12% que se pauta a fines del año pasado, pero que implicaba, una proyección para estos primeros tres meses del año, va a quedar por debajo de la inflación trimestral del inicio del 2023. El incremento ahora del 26% en principio quedaría por arriba de los próximos tres meses, pero bueno, generalmente lo que pasa es o que terminan por debajo o que apenas llega a actualizar, pero siempre a mes pasado, es decir, llega a actualizar en un porcentaje de acuerdo a lo que ya perdió, pero nunca a estar por arriba de la suba de precios, y ahí hay un factor clave, ¿no? Que también hay que considerar que los sectores de menores ingresos, el mayor porcentaje justamente de lo que ingresa a las familias va destinado a alimentos, y si alimentos sigue siendo el rubro que más crece o que tiene una inflación, como en febrero, ¿no?, que superó el 9%, es muy difícil además poder, lograr con una recuperación, con un incremento nominal, poder hacerle frente si los precios siguen subiendo.
El INDEC mide que, por ejemplo, el Gran Rosario tiene una tasa sensiblemente menor a la nacional, casi 6 puntos menos, un 33,2% de la población pobre y un 6,3, o sea, casi 2 puntos menos que la nacional, indigente. ¿Esto tiene alguna explicación, económica?
Sí, bueno, las diferencias regionales están muy marcadas también por los sectores de actividad, ¿no? Que creo que va emparentado con lo que suele pasar con la tasa de actividad, con la tasa de empleo, que a nivel regional, por los sectores más pujantes, en las distintas, regiones y también en los distintos periodos de cada año, por ahí el primer semestre de acuerdo o el segundo, de acuerdo a la actividad que tenga mayor o menor dinamismo, aquellas que dependen de la actividad turística, por ejemplo, tienen sus propias características. Bueno, eso hace que también la generación de empleo, por ejemplo, se traslade o que estén, como suele pasar en la provincia de Santa Fe, que recuperó, por ejemplo, muy rápido el nivel prepandémico, es decir, llegó bastante rápido a la generación de empleo que tenía previo a febrero del 2020, eso genera un contexto más favorable, por ejemplo, para que llegara a tasas de la canasta básica total y alimentaria inferiores al promedio general.
Y esta última pregunta tiene que ver, hablaste, por supuesto, del factor inflación como uno de los que explican este aumento de la pobreza, y hoy justamente leíamos en Página 12 que las empresas, lo que podríamos llamar formadores de precios, están buscando cómo burlar o hacer caer el acuerdo de precios hecho con el gobierno nacional. ¿Qué lugar tienen los formadores de precios en para que la audiencia sepa quiénes son o qué son los formadores de precios y qué lugar tienen en el aumento de la inflación?
Bueno, tienen un rol clave en general, pero me parece que sobre todo con lo que estamos viendo desde mediados del año pasado, el 2022, a la fecha, se nota aún más. Es decir, siempre remarcamos, ¿no?, que la inflación no tiene una sola causa, que son distintas variables. Bueno, una de esas variables que juega un rol bastante preponderante, aunque no es la única causa, es justamente el rol que tienen los formadores de precios, que tiene la gran concentración que existe en nuestro país, sobre todo en el rubro de la alimentación, de, unas pocas empresas, unos pocos grupos económicos también, porque, de hecho, trasciende el concepto, ¿no?, de empresas, son grupos económicos que además se desarrollan en diferentes actividades de la economía o que son dueños de distintos eslabones, desde la producción, la distribución hasta la venta, muchas veces, de eso que finalmente llega a la góndola. Bueno, esa concentración hace que, en contextos, por ejemplo, de una inercia que es muy alta, ¿qué quiere decir la inercia? Heredamos una inflación que terminó a diciembre de 2019 en 50%, se agravó con el contexto internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania porque eso encareció los precios de los combustibles y de los alimentos, y además a esos factores internacionales se suma lo local, que tiene que ver, por ejemplo, con la dependencia que tenemos de lo que pasa con el dólar, esa famosa brecha, ¿no? Cualquier cambio que hay en la brecha entre el dólar oficial y el dólar ilegal o los paralelos se traslada a precios, es algo muy característico de nuestra economía. A veces parece lejano escuchar un poco qué pasa con la brecha. Bueno, en definitiva nos tiene que preocupar porque termina impactando a partir de, bueno, de maniobras de especulación en la suba de precios, en la famosa remarcación por las dudas. Y en ese sentido juegan un rol clave los formadores de precios, justamente por el papel central que tienen en cadenas claves de la producción y la comercialización en nuestro país, que hace que, bueno, de alguna manera establezcan las reglas del mercado, establezcan las reglas de juego. Si son pocos y si tienen bastante poder y controlan distintos eslabones de las cadenas, es mucho más fácil plantear sus propias condiciones y, por ejemplo, con esto que comentás vos que es clave, desatender o hacer caso omiso a acuerdos con el gobierno nacional pautados, que se reafirmaron nuevamente a principios de este año como es precio justo, que incluye un listado puntual de alimentos y otros productos de primera necesidad a valor de referencia. Bueno, incumplir estos acuerdos porque pueden, para que se entienda, porque no tienen mayores consecuencias y porque además, al tener tanta presencia y tanto control, por ejemplo, en el rubro de la alimentación, juegan un rol clave para el abastecimiento de los propios alimentos o para, por ejemplo, poder incidir no solo en sus propias empresas, sino en otras que les pertenecen o en las que tienen, con las que tienen contacto directo. Ahí hay algo clave, que es cuando Precios Justos logró o arrancó funcionando y con controles y, bueno, parecía que en general se cumplía lo establecido, los alimentos bajaron en noviembre a 3,5% el incremento del mes. Veníamos de 6% o más. En el tiempo, y sobre todo a principios de este año, justamente lo que se empieza a denunciar en alguna medida es el incumplimiento de cuando se va a controlar la góndola, no están los productos o hay algunas maniobras engañosas de los valores de referencia, digamos, no son los que tienen que ser de acuerdo a lo pautado. Bueno, esto que traes ahora se suma un poco a eso. Y obviamente en un año electoral me parece que se agrega un condimento que es también, generar mayor tensión y un poco, si se quiere, afectar de manera directa el objetivo oficial de ir hacia un camino de baja en los precios que parece cada vez más complicado.
Eugenia, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y como siempre con esa claridad para explicar cosas que son complejas. Así que muchas gracias.
Un placer como siempre. Abrazo grande.
Un abrazo grande. Era Eugenia Rodríguez, ella es colega, es economista, integrante del Centro de Estudios de Política de Economía Política Argentina, CEPA. Y bueno, le agradecemos mucho y seguimos en La Siesta Jugada.